Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión del mes de marzo. Hoy nos visitará en cabina la joven estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Marisol Castro, quien nos platicará sobre su próxima exposición titulada Artilugio, serie gráfica sobre la manipulación, que estará disponible a partir de la próxima semana para todo el público en la sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce. También charlaré con Hugo Ruiz Pérez, jefe de servicios educativos del museo, para que nos platique sobre las novedades del programa Un Día en el Macay y cómo pueden visitarnos las escuelas de la ciudad de Mérida. Hoy vamos a recordar a la crítica de arte Teresa del Conde, quien desafortunadamente falleció en días pasados, pero nos dejó un gran legado en el estudio del arte contemporáneo mexicano. En esta ocasión, nos trasladaremos a la Perla Tapatía, a Guadalajara, donde conoceremos el Teatro Santos Degollado, que está festejando sus 150 años de existencia. Nos adentraremos para perdernos en un espacio entre múltiples tonalidades, me refiero al campo de color. Y finalmente, los invitaré a jugar en el libro Parques, del artista Isamu Noguchi. Iniciamos Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM, Radio Universidad. Y por internet en www.radio.wadi.mx. Mi nombre es Gibran Román Canto. Iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Damos comienzo a este programa y ya está en cabina la próxima expositora de la sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce. Se trata de Marisol Castro y viene acompañada por la maestra Mari Carmen Castañer, coordinadora de este proyecto. Bienvenidas a Arte Conexión, Marisol y maestra Mari Carmen.
Hola, hola.
Muchas gracias.
Hola. Muchas gracias.
Marisol Castro es originaria de Mérida, Yucatán, nació en el año de 1990 y actualmente cursa el octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ha participado en varias exposiciones colectivas, en individuales, y recientemente fue seleccionada para participar en el 36º Encuentro Nacional de Arte Joven en la ciudad de Aguascalientes. Por último, es la creadora del diseño Ex Libris de la Biblioteca Yucatanense, utilizado por primera vez en el evento El Paradero de los Libros Libres. Marisol, platícanos un poco de dónde surge tu gusto por las artes gráficas.
Bueno, todo empezó cuando entré a la licenciatura en Artes Visuales, pues de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Pues yo no tenía ningún acercamiento ni conocía la gráfica, ¿no? Entonces, pues, todo empezó con un gusto sobre la pintura y, pues, hay una clara división entre pintura y gráfica. Uh-huh. Entonces tuve mi primer acercamiento con la gráfica cuando tuve el introductorio con el taller con el maestro Michel Mollí, que igual es un excelente grabador. Y ahí es cuando fui conociendo, ¿no?, las posibilidades que la gráfica me podía dar. El primer acercamiento que tuve fue con la técnica de relieve, que fue el linograbado, que es como pues el punto más fuerte de las técnicas que manejo.
Okay. Oye, Marisol, y dentro de este conocimiento que vas adquiriendo poco a poco, obviamente has ido explorando con diversas técnicas, ¿no?
Uh-huh.
Como la xilografía, la linoleografía que acabas de mencionar, el agua tinta y el agua fuerte. Desde que inició tu formación y ya actualmente con este paso del tiempo, ¿cómo podrías describir el manejo que tienes sobre cada una de estas técnicas?
Bueno, pues la práctica, ¿no? O sea, poco a poco, o sea, la práctica, ¿no? Como uno empieza y, pues, conforme vas conociendo igual otros artistas, viendo referencias. Por ejemplo, una de mis mayores referencias y mi inspiración es Leopoldo Méndez, que es el pilar del taller de gráfica popular, ¿no? Que se desarrolló para la época de revolución en México DF, ¿no? Y como dentro del taller estaba Fernando Casco Pacheco, también tuvimos ahí a Siqueiros y todos esos artistas, ¿no? Entonces, también he tomado talleres, ¿no? Más que nada ha sido como el hambre de explorar, ¿no? Y de mejorar. Al principio estaba como muy, pues, perdida, ¿no? O sea, porque no había como mucha referencia y como que empecé a buscar otros puntos de partida.
Obviamente estamos notando una evolución en la parte técnica, pero también en la parte de las temáticas.
Okay.
Porque este, y digo, es uno de los rasgos característicos de tu obra, es ese análisis que haces de manera antropológica social de lo que te rodea, ¿no? ¿De dónde surge este interés por realizar estos análisis y cómo puede ser útil para otros estudios de otros artistas e incluso de otras disciplinas?
Okay, perfecto. Bueno, todo empezó con un proyecto que hice sobre las esquinas de Mérida. Uh-huh. Desde que estaba pequeña me interesaba mucho pues esta estética, ¿no? Y me intrigaba mucho de por qué una calle se llamaba, no sé, el Cubisot o el Harem, ¿no? Y decía, aquí pasa algo como medio místico, misterioso, ¿no? Entonces, pues, para mi primer proyecto de LESAI, ya un proyecto formal, desarrollé el proyecto Microhistorias a través de la estampa en cada calle, ¿no? Se expuso en el año 2015 en la Galería Mérida, como fue mi primera exposición individual. Y pues también hubo una influencia de Lance Wyman, el creador de las imágenes del metro del DF, ¿no? Porque me interesa mucho cómo él maneja toda la cultura pasada con la cultura actual, entonces resuelve el problema, ¿no?, de comunicación. Yo creo que el arte también puede ser útil para la enseñanza y para la comunicación, ¿no?, visual. Cómo desarrollar, cómo cartografiar una ciudad por medio de iconografías, ¿no? Eso es lo que se me hace muy interesante. De ahí surgió este parteaguas para este proyecto, ¿no?, que estoy trabajando ahora, ¿no? Siempre trabajar con los grupos sociales y con lo que sucede en la ciudad, ¿no?, hoy en día, y de qué manera se vincula con todo el pasado, ¿no?
Y dentro de esta iconografía tuviste la oportunidad de trabajar un proyecto para la Biblioteca Yucatanense, que es el Ex Libris, ¿no?
Así es.
Platícanos, ¿cómo fue que fuiste desarrollando este proyecto? ¿Cuánto tiempo te duró? Y obviamente, ¿dónde se expuso? Y si la gente puede volver a consultarlo, esta imagen que tú diseñaste.
Okay, bueno, pues todo empezó con que, pues, como tenía que realizar el servicio social, pues yo quería encontrar un lugar que me pudiera aportar otros conocimientos, ¿no? Que me pudiera como dar abrir otras ventanas, ¿no? Entonces, al entrar a la Yucatanense, me tocó trabajar en el FAP, en el Fondo Audiovisual, donde hacen conservación y restauración de archivo audiovisual, ¿no? Al ver el espacio, me interesó mucho hacer una exposición. Originalmente quería hacer mi exposición de titulación ahí, pero pues como que se fueron dando otras colaboraciones, ¿no? Entonces surgió la idea de que si podría aportar un ícono para la biblioteca, ¿no? Pues trabajo con iconografías y todo esto, ¿no? Yo quería dejar ahí algo que me represente, algo que sea una huella, algo que funcione. Y qué mejor que un Ex Libris, ¿no? Eso fue en mutuo acuerdo con las encargadas del departamento y mi jefe directa, la antropóloga Candy Ruiz, y sus colaboradoras, ¿no? Y pues allá empezó, ¿no? Trabajé en la técnica de agua fuerte. Empecé con linóleo, me di cuenta que el agua fuerte era mejor por el tipo de formato, ¿no? Porque el agua fuerte permite trabajar formatos más pequeños y más a detalle. Y pues este libro lo pueden consultar directamente en la Yucatanense. De hecho, tienen guardado uno en el acervo. El director, Paulo, él tiene un tiraje de 25 Ex Libris originales, aunque originalmente ellos las digitalizaron para poder pegarlos en cada libro que se estuvo liberando el día del pagadero de los libros libres. Entonces, cada persona que se llevó un libro se llevó el Ex Libris digitalizado pegado en el libro.
Ah, perfecto, mira, adicionalmente del libro que se estaban llevando.
Así es.
Pues una muy buena iniciativa, Marisol. Gracias. La verdad. Es momento de realizar una breve pausa, pero antes te recuerdo que si quieres estar al tanto de todas las novedades y todos los eventos que tiene el Museo Fernando García Ponce Macay, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Museo Macay, en Twitter, @museo_macay, e Instagram, museo_macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. El pasado 16 de febrero, a los 79 años de edad en la Ciudad de México, falleció la académica, profesora y crítica de arte Teresa del Conde, quien será recordada por siempre innovar en cada faceta que desempeñó. Tere, como le decían de cariño sus allegados, estudió psicología en la UNAM a finales de los 50
y después de un viaje a Italia, retornó a la Facultad de Filosofía y Letras para cursar la licenciatura y maestría en Historia del Arte y el doctorado en Historia de las Ideas. Fue pionera en los estudios del psicoanálisis del arte e impulsó un cambio en la escena del arte contemporáneo mexicano, abriendo espacios institucionales a lenguajes y expresiones artísticas modernas. Esto quedó demostrado durante su gestión como titular de la Dirección de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno. Fue autora de 16 libros y coautora de 40 más. De manera constante, escribió durante 29 años en el periódico La Jornada su columna semanal. Se desempeñó como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y por su trayectoria académica se convirtió en miembro de número de la Academia de las Artes y del Sistema Nacional de Investigadores. Teresa del Conde siempre será recordada por sus investigaciones en arte mexicano, que la llevó a ser una de las responsables del concepto Generación de la Ruptura. A continuación, escucharemos cómo relata el origen de la denominación.
Un gran significado desde el punto de vista de que yo, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es, digamos, mi casa desde hace mucho tiempo, fui de las primeras personas que empezó a escribir en un sentido académico sobre un representante de esta generación que hemos denominado de ruptura, pero también haciendo una diferencia entre lo que estaba pasando en ese tiempo, o sea, fines de los años 50, principios de los años 60, y lo que había acontecido anteriormente, sobre todo por el hecho de que estos personajes que vinieron a integrar la llamada generación de ruptura no tenían mucho acceso a los medios oficiales ni eran reconocidos como los talentos independientes del México de ese tiempo. Entonces, el primer ensayo académico que apareció en un libro, ¿no?, sobre esa generación, como figura principal Enrique Echeverría, pero en realidad se trata a todos, ¿no?, se trata del movimiento en general, es de mi autoría y pues estuvo publicado en forma de libro por el Instituto de Investigaciones Estéticas en los años 80, o sea, bastante más tarde, ¿no? Y tuvo sus repercusiones.
Descubre cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017. Cuatro maneras de mirar el mundo.
Migraciones forzadas.
Patricio Toro.
El otro muro.
Amador Montes.
El maíz de nuestro sustento.
Francisco Toledo.
Bajo la lámpara.
Johan Sundrian.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017.
Entrada libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vive el museo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya regresamos a Arte Conexión y te recuerdo que hoy nos acompaña la próxima expositora de la sala Esaí Macay del Museo Fernando García Ponce, Marisol Castro, y la coordinadora del proyecto, la maestra Mari Carmen Castañer. Ahora bien, maestra, platíqueme un poquito sobre el trabajo que ha venido realizando Marisol en las aulas de la Esaí y cómo es que ustedes toman la decisión de seleccionar esta serie gráfica para que sea expuesta en la sala Esaí Macay.
Ay, muchas gracias por la invitación, primeramente, y muchos saludos a todos. En cuanto a la obra de esta exposición, realmente conozco a Marisol desde varios años, desde que ella estaba incursionando en sus primeros pininos sobre gráfica, y creo que antes que nada puedo decir sobre ella que siempre ha estado muy interesada y muy dedicada a su arte, lo cual a mí me parece grandioso y que ya en esta muestra pues va a ser así como una recopilación de todo este trabajo que ha manejado en diferentes técnicas y la temática que está manejando, también muy, muy al día en cuanto a las tácticas del control social que nos va a representar en esta exposición. En cuanto a la cómo, por qué ella es la expositora de esta de este momento a través del ESAI, pues volvemos a que la escuela tiene un convenio con el museo y gracias a esa sala que se nos facilita, los estudiantes tienen la posibilidad de exponer ahí y cuando ya están terminando su carrera. Marisol está, como bien tú dijiste, está en octavo semestre y ya está preparando su documento para titularse. Entre ellos también pues le damos la oportunidad de que el público conozca su trabajo y que sea una forma de que ella también entre al mundo profesional a través del museo. Por lo tanto, creo que es muy importante esta exposición para Marisol y muy representativa. En nosotros trabajamos, yo realmente hago la parte de enlace y coordinación con las exposiciones. Primeramente, los estudiantes proponen y nosotros también como parte tenemos un comité de selección para estos estudiantes que ya están listos, como quien dice, listos para presentar su trabajo al público. Uh-huh. Y hay un comité de selección. En ese sentido, yo trabajo con la propuesta de Marisol, se pasa igual que de otros estudiantes y se van rotando con las cuatro exposiciones que ya tenemos pautadas durante el año con el museo. En este momento nosotros ya tenemos, Marisol está ahorita en marzo, hay otra exposición en mayo y así sucesivamente, ¿no? Pero son cuatro estudiantes que van a participar dentro de la sala que nos facilita el museo.
Pues vamos a estar a la espera de esos tres restantes, porque ya Marisol la tenemos la próxima semana. Les recuerdo que es el día 9, la inauguración. Pero ahora, Marisol, platícanos, ¿qué es Artilugio y la serie gráfica sobre la manipulación y cómo está compuesta?
Ok, perfecto. Artilugio es una serie de grabados, ¿no?, que se basan en la documentación de una asistencia a la que tuve a una empresa multinivel, ¿no? Ahí me empecé a notar muchos patrones de comportamiento por la persona que emitía la junta y se me hizo muy interesante como empezar a indagar, ¿no?, en diferentes libros y en diferentes en artículos. Empecé a grabar pues cada junta, ¿no?, y de ahí notaba que siempre había como, valga la redundancia, un patrón repetitivo, ¿no? Empezó a surgir el interés en ir colectando pues la gráfica de esta empresa y el producto que ahí de repente se consumía a su vez, que se emitía la junta. Empecé a recoger estos sobres y empecé a escanear y a jugar con esta gráfica y a generar carteles, ¿no? De ahí empecé a hacer dibujos, a hacer mapeos, mapas mentales y pues ahí es donde inició. Después empecé a desarrollar estas técnicas. Confieso que también el proyecto es un pretexto para poder, ¿no?, clavarme muchísimo más en el grabado y todo eso y vincularlo con ciertas cuestiones como de crítica social, como la gráfica popular, con Leopoldo Méndez, como había comentado. Y pues de esta manera se va moviendo el proyecto.
Muy bien. ¿Cuántas piezas lo componen Artilugio?
20 piezas.
¿Son 20 piezas? ¿En qué técnicas?
Entre xilografía, entre linóleo, agua fuerte, agua tinta y transfer.
Muy bien. Ahora, todas estas piezas tienen un discurso. De nueva cuenta, haces un análisis crítico. Pero en esta ocasión son de esas técnicas de control que tú tuviste oportunidad de tener de primera mano. Uh-huh. ¿Dónde se encuentran dispersos todos estos artilugios? Porque hay otros lugares, no nada más en las juntas de los productos multinivel.
Claro.
¿Dónde más?
Pues, tanto como en la política, como la religión, que es como decía un autor que las tácticas de control de la religión deberían de estar en un libro de guerra, porque son tan conjunto con todas las maquinarias de como los remolques de bombas nucleares y todas esas cosas. También en la vida cotidiana, al hablar tú y yo, ¿no? La manera en la que me dirijo a ti, el lenguaje corporal, lo que te digo, el orden de las cosas en las que te digo, hasta cuando tú te vas a una cafetería donde vas continuamente y le dices a la señora de la cafetería, no, pues dos de azúcar, buenos días, ¿cómo está? Y la señora pues ya va a saber cómo te gusta el café, ¿no? Solo con que le digas buenos días, te va a decir, ah, con dos de azúcar. Entonces son ese tipo de juegos, ¿no? Que mentales, igual a través de la cultura, cómo se va desarrollando toda esta supervivencia que menciona mucho Richard Dawkins en Origen Egoísta, que es un etólogo.
Muy bien, ahora, la pregunta, ¿cuál es el artilugio más potente en el mundo, según Marisol Castro?
Bueno, dicen por ahí que la reciprocidad es algo que ha funcionado durante, o sea, que ha hecho que las culturas puedan supervivir. Eso lo cita Robert Cialdini en su libro Influencia, Ciencia y Práctica, que él dice que el sistema de favores es lo que ayuda a caminar a la sociedad. Y eso se ve muchísimo en la vida cotidiana, tanto como en la política y en la religión y todo eso.
Y en todos lados. Pues vamos a hacer nuestra primer pausa musical de la tarde-noche. Y esta se trata de una selección que realizó nuestra invitada, Marisol Castro, expositora de Artilugio, serie gráfica sobre la manipulación. Marisol, platícanos cuál es la primera canción y por qué la seleccionaste.
Bueno, la de Madame Bovary.
¿Y por qué, cómo tiene influencia en tu trabajo?
Bueno, sucede que para mí la intérprete de esta canción, que igual puede ser un intérprete pues de repente comercial y todo eso, pues tanto como mi trabajo tiene que ver con la cultura popular, pues también es fijarse un poco de todo lo que nos rodea en cuestión a cultura popular, ¿no? Entonces ella tiene una obra que se llama Para darle cuerda al mundo, donde ella nos expresa cómo funciona la sociedad y cómo funcionamos nosotros también en nuestras relaciones personales. Ella hace una crítica a la sociedad por medio de sus canciones y cita a diferentes personajes como Madame Bovary, ¿no? Es muy interesante la manera en la que ella dice en una parte de la canción, como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí, como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Entonces eso es padrísimo, ¿no?
Muy bien, pues vamos a escuchar Madame Bovary en la voz de Susana Zabaleta. Okay.
Amante por allí, como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Ostentación grande, elocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables y pagamos y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su sexenio para hacer los agujeros que pagamos. Como Madame Bovary, todos tenemos conocidos en el PRI, como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. glamour como Madame Recamier. Al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura prepotente, monolítica y nefasta no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que la deuda esa no nos la acabamos. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada y sanguinaria, maquiavélica y grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos.
Durante la década de los 50, y en respuesta al action painting, en Nueva York apareció una tendencia denominada color field painting, traducida al español como campo de color, la cual consistía en utilizar grandes superficies saturadas de color. Su origen se encuentra en las investigaciones sobre la expresividad del color que realizaron autores como Mark Rothko, Barnett Newman y Clifford Steele. Los campos de color se caracterizan por la sencillez del planteamiento sobre grandes superficies planas, en las que los colores se combinan sin ninguna clase de elementos sígnicos o gestuales. No hay contrastes de luz o de color, y se busca crear atmósferas con una gran sensación de espacios para que el espectador tenga la sensación de que puede penetrar en la obra. Los colores tienen una misma intensidad cromática, y para acentuar la carencia de límites, se evita marcar los contornos. Es posiblemente la más abstracta de las tendencias del expresionismo abstracto, ya que elimina sistemáticamente todo lo que pudiera hacer referencia a la naturaleza o al pasado. Entre sus más característicos representantes se encuentran también Ad Reinhardt, Gene Davis, Maurice Lewis, Frank Stella y Kenneth Nolan.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.